Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual y le damos inicio a esta clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo siga retando, Señor amado, para seguir conociendo tu plan. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Estamos en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Pero voy a comenzar con el versículo número 1. Dice lo siguiente. Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Al instante, estando yo en el espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. Y alrededor del trono había sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. También delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Ya saben de qué se trata este mar de vidrio? El lavacro grandísimo, recuerden que el escenario es grandísimo y siempre enfrente del trono había un lavacro grandísimo que tiene que ver con la pureza de un individuo antes de llegar a ver al Señor. Cuando se dice que es santo, 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 Él es una clase especial, única, no hay como Él, no hay manera que ningún hombre, ningún ser creado se semeje a Dios Todopoderoso. Él es único en todo sentido y por eso en su santidad tiene que haber un sistema en el cual nos permita presentarse a la gente ante Él. Por eso habla de ese mar de cristal, que no es un mar grandísimo donde sale la gente, sino que se trata del templo. Él está en su templo celestial. Y ahí dice, el trono, alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Estos ojos por delante y por detrás hablan de la sabiduría, del conocimiento que tienen estos seres impresionantes. Nada se le escapa. Cuando nosotros hablamos de ojos nos damos cuenta que estamos viendo visiones en el frente que eso podemos observar en nuestro campo de visión. Si tú tienes ojos aquí también puedes apreciar lo que está aquí. Y también puedes apreciar lo que está aquí. Y si tienes ojos atrás también puedes apreciar lo que está atrás. Todo el campo de visión, la imagen que tenemos aquí es una imagen de una persona sapiente, de ángeles que tienen un verdadero conocimiento total, han llegado a conocer las cosas profundas de Dios y están ahí para su servicio. No son ángeles que están desatados del plan de Dios, sino que están sujetos completamente a su plan. Y eso es algo maravilloso, por delante y por detrás. Y después en el capítulo 7 dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. De nuevo lo vemos ahí. Y de día y noche sin cesar decían, santo, 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 ese Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La figura que tiene aquí Juan es la que capta el ojo humano. Ustedes saben que cuando uno ve algo, él está viendo una visión, él ve algo que es constante. Es algo parecido como lo que nosotros dijéramos, o lo que dice el ser humano, cuando salía el sol. O sea que es como si el sol estuviera saliendo, porque desde el punto de vista humano de esa manera es que lo ves. Pero nosotros sabemos que el sol no sale, lo que da vuelta es la tierra. Nosotros somos los que estamos dando la vuelta y somos los que estamos haciendo ese efecto, pero como es un efecto largo, rotamos alrededor del sol. Bueno, se mueve todo el universo hacia una dirección, pero el sistema solar, todos los planetas giran alrededor del sol, tienen la órbita de la tierra, es 365 días para darle la vuelta al sol, pero tiene un sistema giratorio de 24 horas en la que la Tierra da la vuelta completamente. Lo que estamos viendo es que el día y la noche es porque la Tierra está girando, no porque el Sol está girando alrededor de la Tierra. Pero desde el punto de vista de nosotros lo vemos así. Él está captando una visión pues fotográfica o casi como de película en un transcurso de tiempo pequeño, pero eso es lo que él percibe de ese momento. Lo que sabe es que santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Hay unos griegos textos que se conoce como la mayoría. La mayoría está de acuerdo con la mayor cantidad de los manuscritos que se han escrito acerca de la Biblia. Y en esos sale santo, santo, santo 3 veces. O sea, santo, 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo. sale 9 veces en vez de 3 veces, pero en estas traducciones lo vemos 3 veces. Para lo que nosotros queremos hacer, pues es suficiente. Estamos hablando de que Dios es todopoderoso, es perfecto, es único. Dios es único, nadie como Dios. No hay ser creado que sea como Dios, porque Él es la fuente de todas las cosas. Después de esto tenemos Apocalipsis 4:9, para que los seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante de su trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estamos hablando de que ellos se postran frente del Padre. Eso es el Padre, y ya después vamos a ver el Cordero que viene después de esto. Y estamos viendo que los 7 Espíritus de Dios, se refiere al Espíritu Santo, en su acción, en lo que Él ha hecho para la creación y la revelación que Él da. Sabiduría absoluta del Espíritu Santo para nosotros, para que podamos entender el plan total de Dios. Con eso en mente, en esta visión dramática que tenemos aquí, tenemos la adoración continua en el cielo, y es obvio que vamos a tener que estudiar la doctrina de la oración más adelante, porque estamos viendo un sistema de adoración impresionante. Nosotros también tenemos que saber cómo es esa adoración y cómo es que nosotros mejor servimos al Señor. La adoración al Señor es hacer su voluntad. La adoración al Señor es darle gracias a Él. Y nosotros sabemos que no hay palabras suficientes para definir al Señor, porque Él es tan grande y tan esplendoroso que no hay adjetivo superlativo suficientemente alto diseñado por el hombre para indicar la grandeza de Dios Todopoderoso. Pero benditos aquellos que en realidad conocen al Señor y quieren hacer su voluntad. Lo que vamos a hacer en este momento es dar un vistazo a la doctrina de los ángeles, porque estamos viendo 3 categorías de ángeles y nosotros sabemos que hay ángeles que tienen alas y hay ángeles que no tienen alas. Aquí estamos hablando de 4 seres vivientes con 6 alas en esta narrativa. Terminé en el segundo punto la semana pasada. Vamos a llegar a ese segundo punto y continuamos a lo que le sigue. Tanto en el griego, vimos la semana pasada, que la palabra ángelos, como el hebreo malak, son términos utilizados y significan mensajero. Lo mayor que hacen los ángeles es dar los mensajes de Dios Todopoderoso a nosotros. Ellos van a saber esa política a través de la comunicación que les ofrece el ser humano. Y tienen otras funciones específicas que los ángeles han sido diseñados, pero la principal de ellas es el hecho de que son mensajeros de Dios. La palabra ángel en español simplemente es una transliteración del griego. Es un término funcional que nos habla de su papel y de su propósito como emisarios del cielo. Eso es lo que tenemos con ellos y debemos tenerlo en mente. La segunda cosa que debemos hacer o saber acerca de los ángeles es que ese término describe una clase de seres racionales que piensan. Son seres racionales, son ángeles, son mayores que nosotros, hablan, tienen su identidad propia y son inmateriales. No son formados de la misma materia que nosotros somos. No tienen una estructura atómica como la que nosotros sabemos. Cuando Dios hace al ser humano, lo hace con una estructura atómica específica para que pueda vivir en la faz de la tierra. Nosotros vemos las cosas y nos da el equipo necesario que nosotros vamos a utilizar en la tierra para poder tomar la decisión dentro del conflicto angélico, dentro de estos juicios de apelación que hemos estudiado, tomar nuestras decisiones acerca de quién vamos a servir, de qué es lo más importante para nosotros, en otras palabras. Pero entonces todos nosotros somos dotados con esa clase de equipo. El ser humano es un equipo, como si fuera una grúa o como si fuera un carro que te lleva de un lado al otro, porque la verdadera persona es el alma. En ese sistema, es un sistema como si fuera un robot del alma, pero es un robot muy sofisticado. Los ojos que nos dan tienen cierta capacidad de ver hasta cierta distancia, ven de día, no ven de noche. Tienen ciertas funciones, las pupilas se abren, se cierran, de acuerdo a la cantidad de luz que le llega, puede haber profundidad con los dos ojos. Es un sistema completo. Lo mismo con los oídos. Y audiovisión, los dos son especiales para el hombre para detectar cierta clase de sonidos. Hay cierta clase de sonidos que el hombre no puede captar. Son ultrasonidos. Un perro lo puede seguir, pero un hombre no, porque no lo necesita. Dios no lo pone con eso porque no lo necesita. Y si el hombre quiere oír esas cosas, pues le permite a través de su cerebro hacer esa clase de aparato para poderlo dejar ver. Lo mismo que con la visión de noche. Dios le permite ver al hombre de noche si el hombre se idea unos binoculares que te permiten ver de noche. Y eso es lo que ha hecho el hombre para la guerra, lo utiliza mucho. Que les estoy diciendo que todos nosotros estamos dotados con cierta clase de equipo para poder vivir en la faz de la tierra. Todo este equipo pasa por una función de deterioración. El cuerpo humano se va deteriorando. las células del ser humano se van retroproduciendo, se reproducen constantemente, las viejas son desechadas, terminan en una fosa. De todas maneras, todo eso se va perdiendo, pero hay, todo es nuevo, se va recuperando. Pero lo que pasa es que hay una palabra que se llama entropía. Entropía es la palabra que nos deja saber que todas las cosas llegan a desmoronarse, a desintegrarse, a quebrantarse con el tiempo. Todo, no hay nada, porque esa es la ley de la entropía. Todo, aunque sea fierro, se desmorona a la final. Todo, el ser humano comienza bien, tiene una etapa donde es muy lindo el ser humano en la juventud. Es muy hermoso porque, por atracción, tiene que ser bonito para que te atraigan, para que se reproduzcan, para que haya más gente dentro del conflicto, para que haya otra casa cuando Dios pueda ponerle el alma. Pero la entropía nos deja saber que todo a la final se desmorona, a la final se echa a perder, a la final ya no sirve, hablando del ser humano. Pero la persona que es el alma, la verdadera persona, no pasa por entropía, porque es espiritual. Y el espíritu no pasa por entropía, porque es espiritual. Los ángeles no pasan por entropía. Entropía es lo que Dios diseña para este mundo. La cantidad de conocimiento que tiene un ser humano en su vida es muy pequeñita, porque tiene que percibir a través de sus sentidos, y los sentidos del ser humano son reducidos. Y por eso es que esta acumulación de conocimiento a través del tiempo es importante, porque esta acumulación de conocimiento le permite al ser humano, en un periodo de tiempo corto de su vida, poder tener mucha más información más rápido de lo que podía anteriormente, porque no tiene que reconstruir su propia información. No tiene que construir su propia información, porque ya la información está hecha. Simplemente añade sobre lo que ya se escribe. Todo esto es interesante, y se los digo porque nosotros estamos diseñados para decidir a quién vamos a servir. Y tenemos un tiempo, todos los seres humanos tienen un tiempo pequeño. Ya les he contado de esta explosión de población mundial que hay. Por ejemplo, nosotros tenemos que, en ese caso también, que con la población mundial que hay, tenemos que ponernos las pilas, señores. El tiempo es corto, solamente tenemos cierta cantidad de tiempo y estamos aquí para servir o no servir. Así de simple. Y no es una carga pesada. Mi carga es liviana, dice la palabra de Dios. Mi yugo es fácil y mi carga ligera. O sea que sí se puede hacer, y después tienes muy bonitas memorias de lo que hiciste en las cosas de Dios y vas aprendiendo y vas aplicando. La segunda cosa que debemos saber de los ángeles que describe una clase de seres racionales que hablan, piensan, tienen su identidad propia, son inmateriales, no como nosotros materiales. No tienen la misma estructura atómica que nosotros tenemos, no son hechos de carne y hueso como nosotros. Esto significa que no son hechos de la materia con que Dios creó el universo visible. No son hechos de esa materia, son seres espirituales. Y eso es la diferencia que existe entre el natural y el espiritual. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, estamos en un estado espiritual. Nosotros no entendemos las cosas espirituales muy profundamente porque estamos en este cuerpo natural, y por eso debemos ser guiados por la palabra de Dios, para navegar en el ámbito espiritual con la palabra de Dios. No puedes navegar en el ámbito espiritual si no es con la palabra de Dios, porque si no lo haces con la palabra de Dios, estás en desobediencia, o sea, pecado. Lo que no es la fe es pecado, y en el pecado tú no puedes saber las cosas de Dios. Que puedes inventar cosas humanas, pero no puedes inventar las cosas de Dios. Estamos hablando de los ángeles y vemos la clase de estructura que tienen. Fueron creados por Dios para llenar una serie de funciones específicas, y algunos de estos los vemos en la Escritura. Por ejemplo, hay mediadores de la revelación divina, Gálatas 3:19. Tenemos, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa. Y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Por medio de quién? De ángeles. La función de los ángeles es específica. La función de los ángeles es importante. Fíjense que cuando Moisés estaba en la montaña, no se hablaba de ángeles, no se habló de ángeles, solamente se habló del dedo de Dios que hizo las tablas, ¿verdad? Pero ahí estaban los mediadores, que son los ángeles, porque estaba tomando notas como estenógrafo de la corte. Estenógrafos de la corte. Porque resulta que el conflicto angélico y este juicio de apelación se lleva a cabo en el transcurso de la historia, y todo lo que está pasando en el transcurso de la vida del ser humano, especialmente hombres importantes como Moisés, tienen a estos ángeles tomando nota en este juicio de apelación. Toman nota de los eventos que están ocurriendo y por qué están pasando. Los ángeles en manos de un mediador. Hay un antropomorfismo. Recuerden que antropos es hombre y morfismos es forma. El cambio de una forma, así como pasa la oruga a ser mariposa, eso es una metamorfosis, un cambio completo. Hay un antropomorfismo. El hombre se le atribuye a Dios manifestaciones humanas o partes del ser humano para describir a Dios. Eso es lo que es un antropomorfismo. Cuando se habla en manos de un mediador, hay alguien que está mediando esto. Ese mediador, las manos, es un antropomorfismo, porque Dios no tiene manos. Cuando se habla que las tablas de la ley fueron escritas por un dedo de Dios, el asunto es que los ángeles estaban ahí, pero cuando eso ocurre, y en este versículo es donde Pablo nos deja saber que son mensajeros de Dios. Primero, en Daniel 10:11 nos dice, me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento de las palabras que he de decirte y ponte en pie, a ti es enviada ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse de pie temblando. Estos son mensajeros de Dios, son testigos de la justicia de Dios. Estos mensajeros de Dios le hablaron a Daniel. Fueron mandados por Dios para hablar a Daniel. Daniel era un hombre especial, era un varón muy amado, como dice la palabra de Dios. Y estamos hablando del amor de Dios, de la persona que lo ama a él también. Porque para ser muy amado de Dios, en el sentido de amor fileo, es una persona que ha crecido. También son testigos de la justicia de Dios, y ese es su papel a través del libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis nos van a saber que los ángeles son, nada más y nada menos, testigos de la justicia de Dios. Ellos van a testiguar. Tienen que ser testigos. Recuerden que todo eso está hecho en un marco legal. El juicio de apelación, marco legal. Todo lo que dice la palabra de Dios de justificación, marco legal. La paga del pecado es pena capital. Es toda la nomenclatura, la palabra que se utiliza tiene que ver con la ley. Tiene que ver con un juicio. Por eso es interesante que hayan testigos. La ley mosaica dice que tiene que ser por medio de dos o tres testigos. Si no, no es válida lo que dice la persona. Son testigos de Dios, son testigos de la obra, de la justicia de Dios en la historia humana. También son acomodadores, concomitantes, son guardianes del trono divino. Son personas que están ahí para hacer la voluntad de Dios en el trono divino. En Ezequiel 1:5 lo dice, y en medio de todo vio la figura de cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos un parecido a seres humanos. Estos seres vivientes tienen algo que tiene que ser diseñado por Dios. Dios los puso ahí para llevar a cabo cierta clase de actividad específica. En Isaías 6:2-6, fíjense lo que nos dice. Por encima de él había serafines. ¿Cuántas alas tienen los serafines? Tienen seis alas. Seis alas los serafines. Y con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿De quién es ese título? De Jesucristo. Es el Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria y los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. ¿A quién ha visto? Ha visto al Señor Jesucristo en su deidad, vestido como el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Aquí tenemos otro ángel que está haciendo la voluntad de Dios también en una labor específica. Que está aquí en Apocalipsis 5 también. También podemos ver que son capaces de administrar el juicio divino en la historia. En Apocalipsis precisamente es que nos da una cantidad de información acerca de esto. Y llevan a cabo órdenes de juicio del Señor sobre la historia humana. Son criaturas racionales y materiales originalmente creadas más allá de los hombres, o sea, son más altas que los hombres en su posición original, pero el hombre fue creado inferior a los ángeles, pero después va a ser superior. Una vez que tome su cuerpo de resurrección, somos mayores que los ángeles. No vamos a estar limitados por el cuerpo natural. El que nos resucita es el mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a ser mayores que los ángeles en Cristo. Pablo nos dice, por ejemplo, en Corintios 6, que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Aquí lo que tenemos en el cielo es algo extremadamente maravilloso. Seremos evaluados y elevados a una posición de autoridad sobre los ángeles. Los ángeles de Dios. Nosotros vamos a tener una posición mayor a ellos. Los ángeles van a estar sujetos a nosotros. Nosotros vamos a tener poder de juicio. Nosotros vamos a estar arriba de los ángeles. Ellos no van a estar sobre nosotros, nosotros vamos a estar sobre ellos. Es algo que Dios da en Cristo, porque Cristo, resulta que Cristo es el Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, arriba de los ángeles, nosotros estamos en Cristo, y por nuestra posición exaltada en Cristo, nosotros también vamos a tener esa posición. ¿Y el juicio se le dio a quién? A Cristo. ¿Y en quién estamos nosotros? En Cristo. Nuestro cuerpo glorificado estamos en Cristo y que tenemos esa habilidad de juicio. ¿No saben que ustedes van a juzgar ángeles? Dice la palabra de Dios. En un versículo bíblico. 1 Corintios 6:3. Estamos hablando de los ángeles, no está hablando de los ángeles caídos, estamos hablando de los ángeles del cielo. Nos da la potestad para hacer eso, y los ángeles son superiores a nosotros, en todo sentido en este momento, pero no en Cristo. Los ángeles pueden aparecer también en forma humana, y esto es algo que muchas personas no saben, y a mí me parece que en el transcurso de Apocalipsis, el ser humano de la tribulación va a ver a los ángeles en forma humana, o parecidos a la forma humana, porque va a ser extraordinaria la fuerza y la capacidad que tienen, pero recuérdense que ellos son seres de luz, no han sido creados con la estructura que tenemos nosotros, pero en el transcurso de la tribulación van a poder adquirir ese cuerpo, como lo hicieron en el transcurso del libro de Génesis durante el diluvio. Génesis 18, 1-2 dice, Jehová se le apareció a Abraham en la encinar de Mamre, y estando sentado a la puerta de su tienda, a la hora de más calor, alzó sus ojos y vio a tres varones que estaban junto a él. Estos son ángeles a los que vio, con forma de hombres. Muy interesante, porque tenemos que estar al tanto de esto. Aparentemente se pueden transformar de su cuerpo inmaterial a un cuerpo material físico. Toman todos los atributos de la carne y de la sangre. En este caso, el Señor Jesucristo, junto con estos dos ángeles, vienen a Abraham, se sientan, comen, duermen, son refrescados. El texto lo describe como hombres. Y esto no es hasta Génesis 19, nosotros descubrimos la identidad de estos tres que estaban con él, descritos como ángeles. En Génesis 19 nos deja saber que ellos son ángeles. Ahora, fíjense en esto. Los ángeles siempre aparecen como varones. No como seres humanos, como varones. Marcos 16:5, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado del derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. En Lucas 24:4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, ángeles. Cuando toman cuerpo humano, siempre han tomado el cuerpo humano de hombre. En todos los lugares de la Biblia aparecen como varones, en todos, no hay excepción. Nosotros podemos ver, por lo menos, que tres categorías de ángeles tienen alas. Los serafines, los querubines y los seres vivientes que aparecen en el trono de Dios. Pero estos seres vivientes tienen una posición exaltada. Tienen seis alas, o sea que tienen la apariencia de los serafines, pero no nos dicen que son serafines, sino nos dicen que son ángeles sumamente exaltados, altos, un conocimiento extraordinario tienen estos ángeles. Y nos interesa mucho eso porque nos deja saber qué es lo que sucede en el trono de Dios, que es algo esplendoroso. Es muy posible que estos indiquen una posición o rango entre los ángeles, el asunto de que tiene toda esta clase de actividad. Y de nuevo los dirijo pues a Isaías 6:2, donde está la información que les di, y Ezequiel 1:5 y 8, está esa información también. En ese caso de los ángeles hay que enhebrar versículo con versículo con versículo, para poder sacar una imagen completa de lo que son estos ángeles, porque la información se encuentra en el Antiguo Testamento, en diversos libros y diversos versículos, y en el Nuevo Testamento se encuentran en la mayor parte en el libro de Apocalipsis. Lo que hacemos es comparar uno con los otros para darnos cuenta de qué se trata. Y en otros versículos bíblicos te da definiciones de lo que has visto, que si no te la da dentro del contexto de lo que te está diciendo, te lo dice más adelante, como en el caso de estos dos varones. Más adelante, en el capítulo 19, es donde da la declaración que eran ángeles. Aquí vemos que ciertos ángeles son descritos con la capacidad de volar. No todos, ciertos ángeles. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Daniel 9:21 nos lo deja saber. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, y aquí es la primera vez que nosotros vemos el nombre de un ángel. ¿Cuántos nombres hay en la Biblia de ángeles? Nombres propios. Hay dos nada más en la Biblia. Gabriel y Miguel. Los únicos dos. Si ustedes le comienzan, por ejemplo, de Ariel, o de Uriel, o de otros ángeles, son ángeles que son extrabíblicos. La Biblia solamente describe dos. Si ustedes van a un museo, por ejemplo, para deleitarse con el arte del Renacimiento del siglo XVIII, van a ver bebés con alas como querubines. Del siglo XVIII hay muchos pintores que hicieron esto. En realidad no son ángeles bíblicos. Un ángel bíblico es extremadamente intenso y produce miedo. No es un ángel de Dios. De los que se describe, te causa un miedo increíble. Fíjense, cada vez que veía un ser humano, un ángel, se caía de rodillas, se caía cansado, le daba un impacto impresionante al ser humano. Simplemente los artistas que los pintaron no tienen idea de lo que son ángeles de la Biblia. Siempre representan a los ángeles con alas, muy bonitos, como bebitos, pero no todos los ángeles tienen alas. Es más, la mayor parte de los ángeles no tienen alas. y por general pintan ángeles con dos alas, pero en la Biblia no tenemos una representación de un solo ángel con dos alas nada más. Los que describe la Biblia son de cuatro y de seis alas, nada más. Bueno, lo que le trato de decir es que no edifiquen la teología sobre las obras de arte a la Biblia, porque no se puede. Si tú haces eso, te sales de la Biblia, no estás en el contexto adecuado. Otro punto interesante es que la Escritura revela varias clasificaciones de ángeles. Los querubines son la clase más alta de ángeles hechos inicialmente. Lucifer era un querubín exaltado. Eso era cuando era Lucifer. Después, claro que cae, se le da el nombre de Satanás, él era antes el mayor de los querubines. Y a los querubines se les asocia con la Escritura, con la gloria, con la santidad, con la majestad de Dios, y son descritos en Ezequiel 1, del 5 al 11. Vamos a verlo un momento para ver de qué se trata. Ezequiel 1, del 5 al 11. Y en medio de todo vi la figura de cuatro ángeles vivientes, y esta era su apariencia. Habían en ellos un parecido a seres humanos. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Sus piernas eran rectas, y la planta de sus pies como pezuñas de becerro, que centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos humanas. Sus caras y sus alas estaban por los cuatro lados. Imagínate, eso, para un ser humano, tú ves un ángel de eso y te espantas. Ya hemos visto que el ruido de las alas son tremendos. Lo vimos en el trono. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. El aspecto de sus caras era como de una cara de hombre y como una cara de león al lado derecho de los cuatro y como una cara de buey a la izquierda de los cuatro, y además las cuatro tenían una cara de águila. Imagínate ver una visión de estas, no es como lo pinta Miguel Ángel. Esta información que para nosotros de verdad nos deja saber cosas muy interesantes acerca de los ángeles. Antes de la caída, Lucifer era llamado el ángel ungido o el querubín protector. En Ezequiel 28 lo vemos. A pesar de que el nombre querubín no es utilizado, en Ezequiel 10:20 podemos ver la conexión que existe en esto que les menciono. Fíjense ustedes, Ezequiel 10:20. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y me di cuenta que eran querubines. La descripción de estos hombres eran querubines, y es algo bastante interesante. Más y más información nos ofrece la Biblia acerca de esto. En Ezequiel 10:20 finalmente tenemos la identificación de esas criaturas, de Ezequiel 1. La segunda categoría, porque en Ezequiel 1 vimos estas figuras de cuatro seres vivientes, pero aquí en 10:20, imagínate todo lo que transcurre, del capítulo 1 al capítulo 10, para que nos deje saber quién eran los que aparecieron. Otra cosa interesante es que la segunda categoría es la de los serafines. Literalmente quiere decir los que arden, como fuego, son ángeles con una visión de fuego impresionante. Y estos ángeles irradian la gloria de Dios, y se manifiestan como fuego, continuamente anuncian su santidad y el juicio del Señor. La santidad del Señor como fuego increíble. Es más, la palabra seraf, quiere decir ardiente, flameante, que destella no solamente fulgor, sino como fuego. Es la definición de estos ángeles que hablan de la gloria de Dios. Cuando nosotros vemos fuego y llamas y lámparas también, nosotros pensamos en que es iluminación. Si tú agarras un ángel refulgente y lo metes en un cuarto oscuro, ya no es oscuro, porque es mucho la gloria que refleja de Dios, sino que también habla de juicio y de purificación a través de fuego. Permíteme hacerle esta pregunta, antes de terminar. ¿Cuál es nuestro punto de referencia con Dios? ¿Es el amor o la justicia? Todo el mundo habla del amor de Dios, pero lo más importante de Dios es su justicia. Su justicia, Él es perfecto, y en su justicia Él tiene que hacer de alguna forma compatible con su gracia que la gente venga a Él, pero que pase por la justicia de Dios. ¿Y cuál es la manera que pasas tú por la justicia de Dios? La única manera, no hay otra manera, a través de Jesucristo, el justo y el que justifica, ¿verdad? Ahora fíjense por qué es importante eso. Jesucristo es el justo, el que justifica, y Él, para hacer la justicia de Dios, que es el punto de referencia de nosotros, muere en la cruz por nuestros pecados. Y lo hace en amor. Pero nuestro punto de referencia con Dios no es el amor de Dios, sino es la justicia de Dios. Alguien tuvo que pagar por nuestros pecados, señores, básicamente. Porque aquí ninguno de nosotros sirve para nada. Pero el punto de justicia con Dios es su justicia, pero la justicia la lleva a cabo nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Porque sin Él tú no puedes entrar al trono de Dios. Ahí vamos a concluir y comenzamos la próxima clase en breve. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.